Muchas gracias, profesor Ferri. Dolores Tion Soriano Moyá es una brillante catedrática de literatura española de la Universidad Francesa y nos va a hablar del concepto de melancolía o la teoría humoral en la obra de Gili Carrasco.
Muchas gracias. Sí, sí. Necesito PowerPoint para por usted. Ya.
¿Y cuándo tenías previsto hablar? ¿No? ¿Y por qué iba ahora?
Ella sustituye a Pilar Vega.
Ay, ella habla mañana, ya. Muy bien. Muy bien, estupendo. No era por sí. Por si tenía que dar algo.
Muy bien. Gracias, profesora.
No he traído fotos, eso solo el texto, porque resulta más cómodo para no tener que leerlo y para que si no se duerme porque va fuera de la siesta. Sí, bueno, decía que no he traído fotos, ¿eh? No he traído fotos para distraerle, solo es el texto y así evitar que se duerma, puesto que es fuera de la siesta y encima vamos a hablar de melancolía. Bueno, pues me sumo a los agradecimientos ya de esta estupenda organización, del recibimiento que hemos tenido y que vamos a tener estos días y la iniciativa laudable en estas épocas y en estos tiempos actuales de homenajear a un poeta y además un poeta tan singular como fue Gili Carrasco. Así que agradecimientos a toda la región. Bien, hablar de melancolía no es fácil porque ya de por sí el término melancolía es un término prácticamente imposible de definir, un término que desde el siglo V nos acompaña en nuestra historia occidental y que ya en la mano de Hipócrates tenía una función puramente fisiológica, era la cantidad de humores que teníamos en el cuerpo, es decir, la sangre, la bilis amarilla, la flema, la bilis negra, y era la bilis negra la que pensaban que se producían unos ciertos vapores que el ser humano era incapaz de asimilar, y esto generaba una enajenación en el cerebro y una monomanía que creaba esas aficiones morales tristes. Esta fue la idea clave que fue transcurriendo a través del tiempo y se consolidó con Galeno, donde se siguió esta idea de bilis negra, se desarrolló a través de ese estudio médico que era pues una especie de locura pasajera, o a veces también se aplicaba a las personas que estaban exageradamente tristes o tenían una profunda tristeza. Y a partir de aquí se desarrolló todo un campo léxico y un campo, diríamos, simbólico a través de los colores que los acompañó, la estación de otoño, la edad adulta, todos los elementos naturales de la tierra, cuando se hacía eso de la morriña, tanto se ha repetido. Y esto, a partir de aquí, llamó muchísimo la atención pues de filósofos, pintores, artistas, escritores, médicos, y en la actualidad ha ido variando tanto el espectro de contenidos que puede abarcar la melancolía, que hasta incluso se asimila en la actualidad a la risa, la gracia y la animosidad. El primero que vinculó el concepto de melancolía al genio creativo, al genio artístico, fue Hipócrates. No he llegado esta mañana, lo siento, a la conferencia de mi compañero Borja. No sé lo que habrá dicho, pero seguramente que nos vamos a repetir. También van a escuchar algunas cosas que estoy completamente de acuerdo con mi compañero José María Ferri, con lo cual pues van a reconocer. Estaba diciendo entonces que esta idea de genio creativo, de genio artístico, aparece también aparece y se desarrolla sobre todo con Aristóteles, y él hablaba de bilis, la negra, la bilis negra, y según la cantidad, la calidad de esa bilis, la localización en el cuerpo y la edad del ser humano, se producía una variante que iba desde esta persona que era muy inhibida o que era tenía muchísima excitación, hasta los casos más exagerados, incluso por ejemplo los de la epilepsia. Y así volvió a cubrir otros campos léxicos como fueron los del frío y el color negro. Y todos estos atributos los vamos a encontrar luego en la poesía de Gil y Carrasco y la general de todos los románticos y melancólicos. Lo curioso de Aristóteles es que lo asoció a las personas que tenían un ethos particular, un genio creativo. Decían que eran seres excepcionales porque eran incapaces precisamente de crear esos vapores para liberar esa cantidad esa concentración que había de vapores en el cuerpo, y esa capacidad se convertía, por así decirlo, mecánicamente en capacidad creativa. También se asoció a cualquier hombre que tenía síntomas o signos de independencia, un hombre libre, independiente, era también para ellos un hombre melancólico. Más tarde, la melancolía se asoció a los frutos del mar, hijo de Saturno, a las enfermedades del espíritu, para los racionalistas, y a las lecturas fisiológicas y mecanicistas, la bilis negra fue poco a poco desapareciendo en favor de interpretaciones más actuales, más psicológicas y psiquiátricas, en torno a estos procesos de interiorización que ya reconocemos en Gil y Carrasco, el ensimismamiento, narcisismo, nihilismo o incluso el duelo freudiano, sin por ello dejar nunca de perder ese signo distintivo del artista creador. Este, para todas las tendencias, se sitúa siempre en las lindes, entre lo excesivo y el alejamiento, por lo que el individuo se convierte en un caso siempre particular, en un caso aparte, en lo que refiere a la salud, en un caso al margen respecto del grupo social. La singularidad del temperamento y del genio poético son los rasgos que cabría atribuir a Enrique Gil y Carrasco, un joven que se definía a sí mismo ya fisiológica y morfológicamente como alguien cuya, cito, despejada frente se notaba una ligera tinte de melancolía al parecer habitual. Esto lo decía respecto de su alter ego literario, Ricardo, en el anochecer en San Antonio de la Florida, cuando él contemplaba y vivía emocionalmente el complejo teatro de su presente. En vez de hablar de la obra, como se había anunciado en el título, disculpo, voy a centrarlo en la poesía, puesto que me habían puesto en este panel, lo he reducido aquí. La producción en verso de Enrique Gil y Carrasco no es extensa, se limita a 32 composiciones poéticas de temas y extensiones variadas. Su actividad como poeta se desarrolló en el ámbito de la prensa, con lo que en la que inició su andadura, y entonces la inició como, no tenemos que olvidarlo, escritor público, de la mano de Espronceda, en 1937, cuando apenas tenía 22, 23 años. El éxito de su primera composición, Una gota de rocío, animó a Gil a escribir las otras poesías, y muchas de ellas, como la anterior, las dio a conocer en las lecturas públicas, antes o en el momento de ser impresas. Este doble canal de comunicación debió probablemente influir en la corrección oral y el efectismo musical de sus versos, pero también en la creación de unas imágenes y unos tópicos en torno a la melancolía que se irían reiterando de una composición a otra. En ello influyó además que ese efecto de concentración, el hecho de que publicase solo en 2 años, favorece una unidad de tono, de estilo y de composición métrica, y en lo que nuestro interés hoy responde a ese rasgo comúnmente aceptado del aliento melancólico que las caracteriza. Los editores y estudiosos de la poesía de Gil y Carrasco coinciden en insistir en el carácter autobiográfico de las composiciones líricas, por lo que desvelan las principales claves de interpretación textual a partir de la vida del escritor. Se señalan de manera unánime, pues siempre, los problemas de problemas familiares, problemas económicos, el problema del desfalco con el padre, el conflicto con la familia, la infancia en estas sierras y parajes leoneses, la muerte de su amigo Guillermo Bailina y de su hermana Juana, y los problemas de salud como hechos en los que sustenta la expresión lírica de la voz poética. Si bien es cierto que todos estos elementos influyeron en su modo de entender y de ver la vida y en el acto de composición poética, si el carácter del poeta fue tan introvertido e inhibido como se suele afirmar, resulta difícil comprender que vertiese en sus poesías íntimas y variadas solo preocupaciones para su difusión pública, sobre todo en una sociedad en que las esferas públicas y privadas poco se entremezclaban. De hecho, las hipótesis sobre su sexualidad son difíciles de demostrar utilizando sus textos creativos como fuentes documentales. Es obvio que la vida como se dice, que se le puso triste a Gil Carrasco y que en los primeros años de vida en la corte conoció privaciones y dificultades, abundaron en su ensimismamiento. También es cierto que en ocasiones su poesía esconde algún guiño, como el que tienen aquí, el que Jean-Louis Picoche relata, que es un guiño a su padre en relación con salvar el honor de su padre por el conocido desfalco, aparece esta cita en El Cisne. O que asuntos como el de la muerte de la amada o del amante, poco importa, que da pie al canto melancólico A, de suspensivos, está muy presente en estas creaciones, si bien hay que reconocer que este es uno de los motivos predilectos de la tradición lírica española. Bueno, en general. Es evidente que los componentes biográficos del autor quedan integrados en los textos, pero al analizar estas creaciones cabría matizar su trascendencia y no leer tanto estos poemas como enigmas que hay que resolver o lugares que identificar, sino valorar la originalidad artística del mundo poético que con todos sus elementos vividos, sublimados, leídos o soñados consigue Gil y Carrasco recrear de modo literario. Por consiguiente, para justipreciar la creatividad del poeta, tal vez convenga, por un momento, suspender ese atractivo juego de pistas. En vez de buscar el referente en el texto, cabría en especial descubrir la concepción de la poesía de Gil y al tiempo la de la vida y la de la belleza a la que su voz melancólica da aliento. Por su actitud vital y su proyecto estético, Enrique Gil actúa como el sincero romántico, consciente de que su actitud vital y sus anhelos personales y colectivos están condenados de antemano al fracaso. El sentimiento de dolor propio de la melancolía configura en su poesía la experiencia de una vida sin esperanza y sin fe, como lo tienen en la pantalla. Trocamos por la amargura que nos mira al corazón y del sol a la lumbre pura con insensata pasión juzgamos de Dios pura y vagamos sin consuelo por las tinieblas perdidos de incertidumbre y de recelo y pesares combatidos sin esperanza y sin cielo. El fracaso, la desorientación, la desesperanza melancólicas de Gil no quieren decir inacción, ni darse vencido de antemano, porque tomando prestadas las palabras de Javier Mengüeza, cito, si la melancolía afecta de modo tan profundo a la condición humana, es justamente por eso, por lo que irrenunciables tienen las causas que lo promueven, tales como vivir la vida, todos vivimos la vida sabiendo que la muerte nos amenaza, o todos vamos hacia las aventuras del amor, pensando también a veces el fracaso que nos puede o la frustración que nos puede llegar con ellas. Es decir, que hay que ir conviniendo hay que ir aceptando que la melancolía en el transcurso de nuestras vidas forma parte también es también nuestra compañera inseparable. La melancolía vendría a ser, dice Mengüeza, la suprema elegancia de saber perder. Y vendría a decir la necesidad de llevar a cabo tal o cual combate personal o social. De hecho, el sentir melancólico del poeta berciano fue, como él mismo declaraba, fruto de su presente histórico, del siglo convulso en el que le tocó vivir. Según explicaba Enrique Gil, los escritores románticos habían, cito, recogido el legado de la destrucción del anterior, la razón orgullosa y fría, las luchas de intereses, los abusos, la ineficacia reformista, los materialismos, la pena de ideas y, en definitiva, vuelvo a citar, la paz y contento del presente que se le ha huido de entre las manos y que ha dejado al corazón ciudadano necesitado de consuelo, de nuevas creencias y afectos. Ante tales circunstancias, al reseñar la poesía de su amigo José Espronceda, comentaba que, por reacción natural, hemos ruido, fíjese la cita, de los dogmas y rudimentos de la conciencia y buscan nuevas razones en ese, lo dice muy bonito, en ese sombra del árbol del sentimiento y esos nuevos murmullos que son los que tienen que volver a llenar el corazón, ese vacío del corazón y templar la sequedad. En ese ambiente de reacción colectiva, los mínimos rudimentos de las conciencias en estado de crisis se plantean en términos existenciales, tal y como se puede observar a través de ese alter ego Ricardo que decíamos antes y a través del discurso artístico que verbaliza las zozobras del espíritu y de su mal siglo. En los siguientes términos justificaba Gil y Carrasco las causas del colectivo malestar. Ahí las tienen, dudas, desconfianzas, tristezas, esas luchas interiores, esas luchas que se plantean de manera contradictoria siempre en la imaginación, en el interior y en el sentir del poeta, y que lamentaban o maldecían el pasado. El sentimiento melancólico tan señalado en la poesía de Enrique Gil, procedía pues de ese carácter vago, impreciso, contradictorio que compartieron muchos escritores en pugna con su presente bajo una mirada predominantemente nostálgica. Para el poeta, la influencia del romanticismo foráneo fue fundamental, especialmente la del norte. Y esos son los estereotipos que se suelen repetir. Pero yo no estaría de acuerdo con lo que se ha hecho esta mañana, por ejemplo, de un romanticismo tímido, porque es un romanticismo pleno, pero es distinto, es un romanticismo melancólico, ensimismado y filosófico. A esa misión representativa del romanticismo... Bueno, ahí tenía la cita y tenía todos los autores que él cita como referentes suyos. Y fíjense en ese aspecto, bueno, tiene lo que se llama el romanticismo del norte. Y otra cita que ya se ha leído sobre el papel que tiene la literatura como expresión de siglos, es decir, expresión del pensamiento, del sentir, del alma del pueblo, hasta el final del segundo párrafo, a la que él consagra su actividad. En esos años complejos de su llegada a Madrid, ese fue su llanto individual y su voz melancólica, paradigma de la época que le tocó vivir. Enrique Gil concebía la poesía como reflejo del sentimiento y de la imaginación del individuo. Pensaba que se podía componer una buena obra, cito, siguiendo solo la inspiración del genio arreglado a los sentimientos del buen gusto. Ese buen gusto que procede del clasicismo, él lo limita ahora, cito de nuevo, crítica, criterio de la lógica del sentimiento, la verdad de la inspiración, lógica y verdad. Y que con el romanticismo, afirmaba el poeta, había adquirido nuevas dimensiones. Aceptamos el vuelo de esa inspiración, toda la llama y el calor de las pasiones. Ese vuelo, como ya ha leído mi compañero, es el espacio infinito que el alma del hombre puede cruzar, llama y calor de las pasiones reales y espontáneas. Obsérvese que Gil Carrasco incardinaba su poesía en ese vuelo hacia el infinito, alimentado por la llama y el calor, que buscaron la verdad emocional, como ocurre, por ejemplo, a través de Trémulo son, vibra en el viento de la campana, que plásticamente acompaña con su ritmo la vida humana. Voz que, dulce y apagada, con la oscuridad solloza, de alegría en la mañana, triste en la noche cercana, sepulcro de la belleza. Voz que, dulce y apagada, en la oscuridad solloza, o que rica y acerada, corre los vientos alada y de misterio se goza. O entre tantos otros ejemplos, a través de la inaprensible y etérea niebla, en pos de ti correré, sin vagar y sin sosiego, porque está sedienta el alma de tus sombras y misterios. O la violeta, que también fue medio para descubrir la vida misma, el destino que ella simbolizaba. Lo tienen en pantalla. Al igual que Byron o que su alter ego Ricardo, Gil conversaba con estos elementos naturales desprovistos de referencialidad para buscar el espíritu de la naturaleza. Lo muestran los ejemplos antes citados. El poeta berciano tomaba como punto de partida elementos concretos del universo, de lo real, del mundo y lo cotidiano. Basta con eso los títulos que también se han citado ya tantas veces. La niebla, la nube blanca, la isla desierta, la mariposa, la violeta, el cisne, el ruiseñor y la rosa o la caída de las hojas. Y los utilizaba como motivos literarios para intentar cuestionar las grandes realidades metafísicas como son el ser, el mundo y la eternidad. Se trata de realidades inmateriales e intangibles que llevan al poeta a las esferas de lo indecible, de lo inefable y de lo indeterminado. Así, la niebla, antes citada, hace las veces de vago velo protector, dice, engañadora del inocente embeleso. En ti siempre hallé blando solaz a mi duelo. Y anuncia el preludio de una revelación que nunca llega. La niebla significa el proceso de transición del yo lírico en un nuevo mundo misterioso y fantástico que nunca se concretiza, porque en realidad es un mundo de falacias y de espejismos que llama engaño. Y ahí tienen todo ese lamento y esos engaños y ese juego de luces y cristales que va a aparecer siempre, bueno, en este menos, pero en los siguientes lo van a ver. El mundo del poeta se ubica, por lo tanto, en el espacio de los sentimientos en el que se había refugiado. Con ellos sublima la realidad, que no es capaz de controlar y la convierte en quimera, o sea, en un espacio inalcanzable, irracional y de misterio al que nunca podrá plenamente acceder. Para ello, Enrique Gil vierte sobre los motivos naturales una mirada introspectiva, los reduce a sus mínimos atributos para dotarlos de sus nuevos valores, en general antitéticos, como símbolos de esperanza y desesperanza, de vida, de muerte o de regeneración, y los convierte en definitiva en cáliz del dolor, de la falta de fe, de la ansiedad, del disgusto y del desengaño. Si el Sil, río del recuerdo infantil del poeta, en un principio fue símbolo de una vida sonriente y optimista, las fuerzas telúricas de la naturaleza, simbolizado por la tormenta, cambian radicalmente de signo, el fluir de la vida y los atributos de la realidad. Ahí lo tienen, la primera parte positiva, optimista, con todos esos ondas claras, arenas de oro, codiciado tesoro, y luego el cambio de signo cuando aparece, pero tormenta furiosa, y luego el joven triste, que siempre es prácticamente muy reiterado. Yo pienso por esa concentración a la que aludía antes. De por tus orillas busqué la paz que dejar me viste, y al encontrarla no alcancé, y solo en la mente existe, y sin embargo es hermoso, cabe tus aguas soñar, etcétera, etcétera. En el abismo que se produce entre lo soñado y lo vivido, y ante las dudas siempre dominantes, los elementos de la naturaleza se convierten en portadores de valores antagónicos, como las dos caras de una misma e inestable realidad. La feliz efímera, porque se ha perdido o se ha hecho inalcanzable, y la dramática y sombría, que es la que triunfa y supone el fracaso o la muerte del poeta melancólico. Ahí lo tienen en la segunda parte, cuando se va agudizando ese dolor. Entonces, observen los versos y los planteamientos que suscita la ilusión y la verdad, la verdad y la ilusión. Si el río Sim recoge como la tradición el valor del ubisunt y de la incapacidad de la bolívica para adaptarse y vivir en armonía con una realidad mutable, huidiza y desestabilizadora que no comprende, el melancólico crea, por lo tanto, universos que observa distanciado, que siente, pero no puede analizar. Su neosología, es decir, su modo de conocer, no se fundamenta en las ideas, sino en las sensaciones que aquel elemento natural produce y las visiones cambiantes que de él tiene a través de cambiantes reflejos de ondas de agua, de cristales y espejos. Las voces líricas de Gil y Carrasco coinciden en su mayoría en presentar las mismas limitaciones. Las relaciones que entablan con los objetos del mundo exterior son discordantes, porque cada cosa no existe por sí misma, existe porque es reflejo del yo que en ella se proyecta. ¿La ilusión es la verdad o es la verdad la ilusión?, se pregunta en esos versos citados del Gil. El proceso de asociación sensitiva entre el objeto y el yo lírico es tan intenso que cada elemento natural, en su más esquemática corporeidad, existe a través de su reflexividad, de modo que cada uno de ellos vive revestido de los atributos y valores de los sentimientos a los que da vida. El poeta, así por ejemplo, al cantar el cisne, lo presenta en un principio como motivo de contemplación y admiración. Este es el primer verso, aquí está el verso del cisne. Fíjese siempre, positivo, fórmese Dios para que viera, es decir, objeto de contemplación y admiración. Pero poco a poco cambia de signo. Aquel pájaro orgulloso amonesta y da advertencias que en definitiva aparece y se ve el poeta reflejado a sí mismo. Ay de mí, dice, cuando grave te aconsejo, el pensamiento desnudo, titubean y ahora es pobre viejo, sin creencia y sin escudo, etcétera, etcétera. La verdad de los objetos descritos son descritos con sus sememas más universales y sus atributos aún contradictorios, se encadenan en las composiciones de Gil de manera coherente y lógica. Es así como se convierte en artificioso signo de verdad, la verdad de los sentimientos expresados, por muy distintos que sean, la verdad, en suma, en la que el poeta citaba ese buen gusto poético o buen gusto estético y que nada tiene que ver con la referencialidad mimética. A través de ese proceso de reificación y de universalización, la niebla, la montaña, el río, la flor, el agua o cualquier otro elemento natural se distancia de lo individual y distintivo y contribuye a crear una ontología subjetiva sobre el sentido y finalidad de la existencia humana. Otros componentes intertextuales, o sea, Grecia, Escocia, India, Nilo, que va citando, enriquecen discursivamente los contenidos y los motivos literarios del discurso romántico, como los orientalistas, los medievales o de la historia contemporánea. Aparecen templarios, ruinas, castillos, rosas, ruiseñores, que van jalonando todas las composiciones poéticas. A pesar de que las indagaciones de la voz lírica sean esforzado intento, de antemano frustrado y sin respuesta, todos ellos en general corroboran esa visión ontológica de Gil a partir de tres temas fundamentales: el amor, la muerte, la vida, los cuales traducen el modo complejo de ser y el modo inadaptado de estar en el mundo. Así lo condensan algunos versos que les he ido extractando de temas, los tres temas: amor, muerte y vida. Estas dudas e indagaciones se declinan en los cuatro núcleos temáticos que ya identificó son Picos: el mundo hostil, el miedo a la vida, el miedo a la muerte, el amor y la patria. Es decir, que las grandes verdades existenciales se suman a las individuales. El mundo hostil, al que nacen las relaciones de alteridad, que entabla el melancólico junto con las sociales o políticas, aunque sean minoritarias, en torno a las defensas de valores liberales y contra el despotismo. Las relaciones de alteridad que Gil y Carrasco entabla con el otro son escasas, se centran fundamentalmente en torno a la figura de la amada perdida, digo amada literariamente, para expresar prácticamente siempre su propio amor, deseante, insatisfecho, lo cual da cuenta en definitiva de cómo el poeta se proyectaba en el mundo. Fíjese que siempre aparece ese amor positivo, y luego cómo se va a transformar en imagen de frustración y de muerte. El desengaño, la duda, la pérdida, el dolor y el luto melancólico son, como ilustran los versos anteriores, los versos que tienen en pantalla, siempre incluso para la creatividad. La segunda figura central es la de la madre, fuente de protección y cariño, también anhelado y recordado, pero siempre perdido. La Virgen y algunos seres fantasmales suelen ser enunciados, pero carecen prácticamente de corporidad verbal. Cuando se trata de poesía de salón, las composiciones para álbumes y otras circunstancias sociales, las figuras femeninas son más convencionales. Destaca entre ellas el poema A Blanca, probablemente dedicada a la hija de Espronceda, niña, cuya frescura e inocencia es motivo de regazo para el poeta. Y siempre, fíjense, van a verlo aquí, cómo aparece el contraste con la niña, en la que se contrasta la juventud, la inocencia de la niña, con esa senectud ya del lírico yo. Tal vez el lector atento habrá podido ir percibiendo a través de los ejemplos citados que la melancolía, como forma ontológica, se ubica en todos estos versos al margen del presente. La visión dominante es siempre retrospectiva, porque Gil vive del recuerdo, la evocación de un pasado perdido que ya nunca volverá a recuperar. Con apenas 23 años, sentía predilección por el símbolo de la infancia perdida, que para él era sin duda un símbolo inmediato, plurisignificativo en estos momentos de su vida, así como el símbolo de la Edad Media, tan rico y tan representativo en la estética romántica. Sea cual sea el tema, y a pesar del gusto de Gil y Carrasco por las poesías extensas, que favorecían la exposición pausada de ideas, el discurso poético siempre se ajusta a un esquema de razonamiento lógico y coherente, que aparta al poeta de esas figuras del demente melancólico o del genio guiado por un furor desbocado. La tendencia a la depuración y a la concentración que impone el verso se acentúa en estas poesías por el uso preferente del sustantivo frente al adjetivo y por el gusto por la estrofa breve, sobre todo los cuartetos, aunque sean de versos endecasílabos, en especial las de corte popular, porque abunda la quintilla y el romance, las cuales se suelen combinando al interior de cada composición. El misterio, el ensueño, los espejismos, las dudas, la frustración, la muerte, el amor insatisfecho, los clásicos Lozzi del Ubi Sunt, el Tempus Fugit, y parciales reinterpretaciones de algunos como rasgos del Locus Amoenus, del desprecio de corte y el avance de aldea, son los elementos recurrentes que forjan la poética de Gil y Carrasco melancólico como componentes claves de su universo poético y como expresión de su subjetividad ontológica, con la que la voz lírica pretende no tanto comprender la vida como sentirla o soñarla, y en ese sueño encontrarse consigo mismo. Todos los contrastes, antítesis, los símbolos que la bilis negra fue recogiendo y acuñando en la tradición, la luna, la plata, el frío, el negro, la solitud, la muerte, forman parte del discurso melancólico que recoge Gil y Carrasco para contrastarlos y oponerlos y para mostrar aquello que hubiera podido ser, pero que nunca fue, porque espero que estimuló la creación artística. Por otra parte, y de manera original, en esos sueños y dudas existenciales, con la naturaleza reificada en esos planos antagónicos, con los juegos de luces y melancólicos claroscuros que compuso, demostraba su clara conciencia del acto receptor, ya que le interesó sobremanera cautivar la atención del lector, sorprendiéndole, emocionándole y jugando con su corazón. Melancólico habitual, melancólico por mal de siècle, Enrique Gil y Carrasco nos dejó en esta poesía de juventud, un breve pero rico tesoro, cuyos contenidos existenciales y universales trascendieron su presente y sus circunstancias. Si el hombre, como individuo, sigue los derroteros e intereses que le placen, pensaba Enrique Gil, como poeta, su deber, cito, es pertenecer a la humanidad y al porvenir. Y para él, la melancolía fue una excelente estrategia creativa para abordar los problemas graves, insolubles, universales y eternos de la existencia humana. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesora Tío.